Abran a Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, y estaremos viendo los primeros 5 versículos de este capítulo. Si todavía faltan las notas, pueden más levantar la mano y los sugieres pueden ayudarte en tener esas notas para el mensaje hoy en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 al versículo 5, del 1 al 5. Y voy a ser tan breve posible, hermanos. A mí lo bueno es que se me acaban las palabras rápidamente en español, hermanos. So, a lo mejor salimos en 10 minutos. Primera Corintios capítulo 4, del 1 al 5, dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos, Padre, te pido que en esta mañana, al examinar tu palabra, te pido que me llenes de tu espíritu. Te pido que me ayudes en comunicar este mensaje claramente, que puede ser de bendición, de ayuda, de ánimo a alguien en esta mañana. Te pido que estés con cada persona que está oyendo este mensaje, Padre, que tu espíritu no solamente les guíe, pero que les ayude en entender tu palabra, pero también aplicar y vivir tu palabra, porque no podemos vivir nada de lo que tu palabra enseña si no estamos bajo el control de tu espíritu. Y te pido, Padre, que en esta mañana podemos aplicar tu palabra, que podemos vivir las verdades que están aquí en este pasaje. Te pido que nos ayudes a entender cuál es el llamado a ser fiel, lo que es ser fiel, y que podemos ser fiel hoy en este año de 2018. Ábranos, esté con nosotros, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ciudad de Corinto estaba ubicada como 45 millas más o menos al sureste de Ateno, siendo la única ciudad entre el mar Egeo al este y el mar Jónico al oeste. Era una ciudad grande en comercio, como también una ciudad militar, siendo donde estaba localizado, habían muchos negocios que traían sus mercancías de esos dos mares. Entonces, como era la única ciudad allí, ahí hacían todos los cambios y los trámites que habían que hacer. Entonces, era una ciudad muy comercial, muy que tenía mucho dinero, pero también como estaba allí, al lado de los dos mares, era también una ciudad militar. El Imperio Romano pues tenía temor que alguien atacara ese parte del imperio, entonces siempre tenían soldados y tenían un army, como un base militar allí en la ciudad de Corinto, un ejército ahí. Entonces, vemos y sabemos que Corinto era una ciudad así, pero también la ciudad era una ciudad muy conocida por la idolatría. Tenía muchos templos, quizás el más reconocido era el templo de Afrodita, un ídolo que muchos adoraban ahí en la ciudad de Corinto, pero no solamente adoraban allí, sino ese dios era un dios que no era, que adoraban no muy moralmente. En ese templo de Afrodita habían más de 1,000 rameras, solamente ahí en ese templo. Entonces vemos que la ciudad de Corintio, aunque tenía bastante dinero, aunque era una ciudad que tenía bastante presencia militar, era también una ciudad que no tenía morales muy alto. Era una decadencia moral que estaba ahí en Corintio. Sin embargo, por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo es guiado a esa ciudad para plantar una iglesia. Y doy gracias a Dios que aunque estábamos muy en pecado, muy atrapados por el pecado, Dios no solamente dijo, pues ni modo, para ellos viene la condenación, sino ha mandado a alguien para rescatarnos de ese pecado. Y el apóstol Pablo, viendo y escuchando el llamamiento de Dios, obedeció y fue a la ciudad de Corintio y plantó esta iglesia. Y estuvo ahí solamente como 11 meses. Pero en 11 meses el apóstol Pablo pudo testificar y evangelizar a muchos de esa ciudad, y muchos llegaron a los pies de Cristo por medio del ministerio de Pablo. Y en ese, después de 11 meses, los líderes de la ciudad ya no querían a Pablo ahí, y pues más o menos le dijeron: o te vas o te sacamos, uno de los dos, tú escojas. Y entonces, por el Espíritu de Dios, Pablo entendió que Dios le estaba guiando a otra ciudad, y él siguió plantando iglesias, pero dejó plantada la iglesia ahí en Corintio. Y en ese tiempo estuvo como 3 años fuera de esa ciudad y fuera de esa iglesia. En ese tiempo habían muchos más que llegaron al conocimiento de Cristo. Pero como es muchas veces, en esos 3 años, como estaban en una ciudad que era muy mal moralmente, que era muy mal éticamente, que era una ciudad con mucha mundanalidad, entró ese tipo de pecado ahí en la iglesia. En 3 años más o menos empezaron los cristianos ahí en la iglesia de Corintio a dejar y permitir el pecado mundano que estaba en la ciudad a entrar allí en las puertas, en la iglesia que estaba ahí en Corintio. Entonces Pablo, escuchando de estos problemas, empezó a escribir una carta, y esa carta lo conocemos hoy como la carta de Primero a Corintios. Eso es lo que estamos estudiando hoy en esta mañana. De ahí viene, porque Pablo, viendo la iglesia que él dejó en Corintios plantado, vio que y escuchó que mucho del pecado que estaba ahí en Corintios estaba metiéndose en la iglesia, y había que confrontar ese pecado. Alguien tuvo que hacer algo, y Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, empieza a escribir esta carta. Ahora, uno de los problemas que estaba llegando era el problema de carnalidad. Ahora, ¿qué es carnalidad? Carnalidad es el pecado de ponerse a sí mismo en primer lugar, y que los pensamientos y deseos de uno toman primer lugar en vez de lo que Dios dice y piensa. Eso es carnalidad. Simplemente diciendo, lo que yo pienso es importante y lo que Dios, pues, no es tan importante. Si puedo, hago lo que Dios me dice, pero si no, no importa, lo que yo quiero hacer es más importante. Eso es carnalidad, haciendo lo que la carne te dice, siguiendo a la carne. Y ahora, este pecado dio forma en vida de los creyentes por medio de su orgullo al decir que eran de Pablo o Apolos o de Cefas. Si miran en capítulo 3, ahí en versículo 22, dos versículos arriba ahí del capítulo, dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que Pablo estaba hablando ahí al final de ese capítulo era porque los cristianos ahí en la iglesia de Corinto empezaron a decir: bueno, yo no sé lo que hacen ellos, esos cristianos allá o esa familia allá, pero Pablo me ganó a mí a Cristo, y yo soy seguidor de Pablo. Y otros decían: bueno, yo llegué al conocimiento de Cristo por medio de Apolos. Y Apolos fue el que compartió el evangelio a mí. Y yo no sé lo que dice Pablo, pero yo soy seguidor de Apolos. Y otros decían: bueno, yo conocí a Pedro allá en Jerusalén, y él me testificó una vez que estaba en el mercado, y él me guió a los pies de Cristo. Yo vine aquí por cosas de negocio y me trajo mi trabajo para acá, pero yo soy seguidor de Pedro. Y él sabe mejor que Pablo, y él sabe mejor que Apolos, y los otros dos también decían igual: no, pues Pablo es mejor. Y esa carnalidad de lo que uno piensa entró ahí a la iglesia de Corintio. Y a veces pienso, y yo creo que ustedes lo ven también, que a veces eso pasa aún en día de hoy, Y en muchas iglesias a veces un carnalidad puede llegar. Y lo que hace la carnalidad es que te confunde, es que te pone a ti como el suprema autoridad y a Dios lo quite de allí. Y puede la confusión ser tan grande que uno puede estar confundido de lo que es ser fiel a Dios. Lo que pasó ahí en Corintios, hermanos, es que empezaron a tener ese pensar y empezó a afectar su fidelidad a Dios. Ahora, ¿qué es fidelidad a Dios? ¿Qué idea tiene o qué significa para alguien decir que yo soy fiel a Dios? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos saber eso? Yo escuché una historia de una señora que estaba manejando su camioneta y ella estaba yendo un poco tarde a una reunión donde iba y estaba siguiendo a alguien en su carro que estaba yendo un poco despacio y ustedes conocen ese sentir, ¿verdad? Cuando vas tarde y no sé por qué, pero siempre que uno va tarde, como que Dios pone a alguien que está bien despacio enfrente de usted y no hay dos carriles, nomás un carril y hay que ir a 30 millas por hora y esta persona como que ni cuenta se da que hay gente va a alguna parte y ellos van tan despacito. Bueno, esta señora estaba así. Y llegaron a un semáforo, ¿verdad? Y la luz estaba de amarillo. No, yo no sé cuántos aquí son como yo, pero amarillo para mí dice, dele gas, ¿verdad? Para pasar. Pero este señor, como era un chofer más o menos cuidadoso, empezó a poner los frenos y se paró. Pues ella estaba ahora infurioso porque dijo, si nomás echar el gas, yo también puedo pasar y puedo llegar a la reunión a tiempo y esta persona que está tan despacio me está estorbando aquí que no puedo llegar. Entonces ella nomás para que él se dé cuenta que ella estaba apurada y mientras estaban ahí parados ella empezó a estar pitándole y gritándole un montón de cosas que no sabes esto y lo otro y un montón de relajo que ella empezó a hacer hasta que escuchó un toque en la ventana. Pues cuando ella volteó era la policía. La policía le pide salir, le pide su identificación, la toma ella a su carro, la policía lo lleva ahí a la estación de policías y hacen los bueyes, ¿verdad? De los dedos y hacen todo, la llevan a una celda ahí para espera y ahí está. Y después como de 3 horas, otro oficial viene y dice, señora, por favor salir. Y la lleva otra vez al oficial que le arrestó. Y el oficial dice, señora, lo siento mucho por equivocarme. Dijo, es que yo estaba detrás de ti en ese semáforo. Y yo vi que estabas pitando, gritando maldiciones y diciendo tantas cosas a este hombre. Y yo vi que atrás de su carro había unos bumper stickers, ¿sabes qué son esos, verdad? Esos bumper stickers que se ponen, dijo. Y yo vi, estaba leyendo que uno decía, ¿qué haría Jesús? Y el otro decía, escoja vida. El otro decía, sígame a la escuela dominical. Y aún había un pececito así de cristiano. Entonces dijo, naturalmente, pues pensé que se había robado el carro. ¿Cómo cristiano va a hacer algo así? ¿Sabes? A veces, si no tenemos cuidados, hermanos, a veces podemos llegar a la iglesia seguidamente y pensar, no, yo soy fiel a Dios, sin ser fiel a Dios. A veces podemos tener ese pensar de decir una cosa, pero vivir otra cosa. Eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corintio. Entonces, quiero compartir con ustedes nomás 3 verdades acerca de lo que significa ser fiel. Pablo aquí explica a los corintios lo que es ser fiel a Dios. Lo que es ser fiel a Dios. Quiero que miren primeramente una realización de nuestra responsabilidad. Una realización de nuestra responsabilidad. Mira, dice en el primer versículo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Sabes? Ser fiel empieza por entender quiénes somos y qué hacemos. Como Pablo está tratando en este problema de la carnalidad de esta iglesia, él empieza con el hecho de que ellos tienen un entendimiento equivocado de quiénes son. Se mira en capítulo 3, su pensar es, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Cefas, que es Pedro. Entonces, ellos están muy confundidos de quiénes son ellos. ¿Sabes? A cualquier persona que le falta fe en su vida o fidelidad es porque no tiene una realización de su responsabilidad. Si miras a alguien que no es fiel a Dios, yo te puedo garantizar que ellos no entienden quiénes son en Cristo. Por eso Pablo ahí dice, primero escriba ahí en el versículo 1, ténganos a nosotros, a quiénes son nosotros, a mí, Pablo, a Apolos, a Pedro, que somos servidores de Dios. No somos un cristiano acá alto y ustedes aquí bajito. No hay eso. Eso no existe en la vida cristiana. Él dice, yo soy servidor igual que ustedes son servidores. Hay que tener la perspectiva de quiénes son. Y por eso, ¿cómo podemos realizar eso? Primero, hay que cambiar nuestra perspectiva. Pablo les dijo a los cristianos ahí en Corintios, dijo, ténganos como hombres por servidores de Cristo. La perspectiva no era poner a ellos más allá de donde deben estar. Pablo dijo, están pensando muy alto de mí. No son seguidores de Pablo. Ustedes cristianos no deben ser seguidores de Apolos, no deben ser seguidores de Pedro, sino somos seguidores de Cristo, servidores de Cristo. Es cambiar nuestra perspectiva, ver que igual como Pablo fue salvo por gracia, tú y yo también somos salvos por la gracia de Dios. No es diferente, no hay algo diferente entre nosotros. Aún dijo a Pablo en la segunda carta que él escribió a los Corintios, capítulo 5, yo creo que está en sus notas, dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es la salvación, ¿verdad? Dijo Pablo, yo he sido salvo por la gracia de Dios. Dios me ha perdonado y cualquier persona que está en Cristo también ha sido perdonado. Las cosas viejas ya pasaron. Pero después dice en versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mira esta frase, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién les dio ese ministerio? A cualquier persona que es en Cristo. Entonces Pablo dice, mira, ustedes cristianos en Corinto, no hay que verse como yo soy seguidor de este y seguidor de otro. No, lo que se tiene que ver es yo soy seguidor o servidor de Cristo. Esa es la perspectiva. Si vas a ser fiel a Dios, ¿qué es ser fiel a Dios? Es ver a uno mismo como servidor de Cristo. Eso es fidelidad, eso es quien soy. No puede ser algo que no sabes que eres. So Pablo dijo, hay que cambiar tu perspectiva. Cristianos en Corintio, hay que cambiar tu perspectiva. No es, bueno, este es el ministerio de Pablo y yo soy seguidor de Pablo. No, este es el ministerio de Cristo y somos servidores de Cristo. Todos al igual. You see, fidelidad a Dios empieza al cambiar su perspectiva, a reconocer que usted y yo somos ministros, somos servidores con ese ministerio de reconciliación. Todos estamos llamados a servir de esa forma, de ser fiel, de ser servidores. Eso es quien somos. So Pablo dice, si vas a ser fiel a Dios, hay que tener esa perspectiva. Pero también hay que no solamente cambiar tu perspectiva, pero ustedes cristianos en Corintio, hay que cambiar tu rol, nuestro rol. Hay que cambiar. Porque después dice, no solamente servidores de Cristo, y después dice, y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, esa palabra administración se puede decir como mayordomo. En el griego tiene ese sentido, como de mayordomo. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra los asuntos y propiedad de alguien más. ¿Sabes que todos aquí, a lo menos la mayoría, si tienes trabajo, eres un mayordomo? Si tú no eres el dueño del trabajo donde tú trabajas, tú eres un mayordomo. ellos te pagan por estar administrando los negocios que tienen ahí. Sea si eres una cajera, si eres un administrador, manager, si eres vicepresidente de la compañía, no importa. Tú estás ahí administrando, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que usted y yo tengamos esa perspectiva, ¿sabes? No solamente soy servidor de Cristo, eso es quien soy, pero soy administrador de las cosas de Dios. En otras palabras, hay que entender, hermanos, yo no soy, yo soy troquero y servidor de Cristo. No, eso tiene la prioridad equivocada. Y entiéndeme en esto, es decir, tienes que verte así, soy un servidor de Cristo que maneja trocas o camionetas. Sí, primeramente soy servidor de Dios, esa es mi perspectiva, ese es quien soy, ese es mi rol, y lo que hago, pues eso es como dijo Pablo, pues él hacía tiendas, ¿verdad?, para hacer dinero al lado, pero eso, Pablo nunca se miró como eso, él no decía, bueno, yo no tengo, yo soy un negociante, yo tengo mi negocio de hacer tiendas, pero también predico cuando pueda. No, él decía, yo soy servidor y administrador de lo que Dios me ha dado. Eso era el rol que él tenía. Y lo que él quiere transmitir a los cristianos en Corinto era eso. Hay que entender, hermanos, ustedes son administradores y servidores de Cristo. Eso es lo que es ser fiel. Es parte de realizar, esa es mi responsabilidad. ¿Saben lo que pasa a veces? ¿Por qué no hay tanta fidelidad en las iglesias hoy en día? Es porque todos quieren ver lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Estamos sentados y viendo, ¿dónde está sirviendo esa familia? ¿Dónde viene? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Y ponemos nuestros ojos en otros, ¿verdad? Viendo lo que ellos están haciendo y no estamos viendo que nosotros estamos llamados. A veces pensamos, oh, pues ese es responsabilidad del pastor. Amén. Él debe estar orando 7 horas al día. Y estudiando y leyendo los otros 18 horas, pues, ¿qué hace todo el día? Oye, como que solamente el pastor es servidor de Cristo. Dijo Pablo, no, todos somos servidores de Cristo, todos. Ahora, tenemos ese rol de administrar lo que Dios nos ha dado. Dijo Primera de Pedro 4:10, Pedro escribió, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es lo que aún Pedro dice. Hey, no hay que seguir a nosotros, estamos siguiendo. Somos servidores de Cristo, no son servidores de Pablo. No son servidores de Pedro, servidores de Cristo. Mira, si quieres ser fiel en este año 2018, hay que entender y realizar. Tengo una responsabilidad. ¿Cuál es eso? Que soy un servidor de Cristo y que soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Hay que tener esa perspectiva si vas a ser fiel en 2018. Pero no solamente hay que realizar eso, pero también, segundamente, hay que tener un requisito o entender el requisito que está y que viene con esta responsabilidad. Ahí dice en versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel aquí es la palabra griega pistos. All right? Y eso significa digno de confianza, literalmente. Entonces, cuando Pablo dice hay que ser fiel, lo que él está diciendo, hay que ser digno de la confianza de Dios. Ahora, para ser y poder ser fiel, debe una persona tener y ser digno de la confianza de Dios. Pablo explica a los cristianos ahí en Corintio, dice, como administrador de Dios, es esencial que tú también tengas la confianza de Dios. Es esencial. Dios no puede usar una persona en quien él no puede confiar. Me gusta que ahí dice, es requerido que alguien esté hallado fiel. No dice con talento. No dice que esté hallado con mucho dinero, con mucho éxito en la vida, con una posición muy alta en la sociedad, que sea presidente o que sea político. Y no, Dios escogió que seamos fiel. ¿Sabes que todos que estamos aquí hoy en esta mañana podemos ser fiel? No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos el mismo dinero en el banco, pero todos aquí podemos ser fiel. Entonces, sígueme en esto. Pablo está diciendo, si van a ser fiel, hay que entender quiénes son. Son servidores de Cristo. Ahora, siendo servidor de Cristo, administrador de lo que Dios te ha dado, eso viene con el requisito que deben de ser digno de confianza. O sea, Dios te ha dado cosas para administrar. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Sabes que Dios te ha dado una familia? ¿Cómo estamos administrando esa familia? Dios te ha dado dinero. ¿Cómo has estado administrando ese dinero? A veces tenemos ese pensamiento, es mi dinero, yo trabajé por ella. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿y quién te dio la fuerza? ¿Y quién te dio la vida? ¿Sabes? Si Dios quiere, te pone en el hospital, ¿y ahora cómo vas a ganar tu dinero? Es que ese dinero no es tuyo. Eso viene por tener una perspectiva equivocada. La perspectiva es mi dinero, yo hago lo que quiero. No, la perspectiva debe ser, soy servidor de Cristo, administrando las cosas de Dios, y con eso tengo que estar digno de confianza. So, cuando Dios me da dinero, tengo que administrarlo bien. Por eso damos nuestros diezmos y ofrendas. Es parte de administrar lo que Dios nos ha dado. La familia, nuestros hijos, el tiempo, los talentos. Me gustó que en el campeonato de fútbol americano del colegio este lunes pasado, de la semana pasada, el quarterback que ganó el juego para la Universidad de Alabama, es de Hawaii, pero como cuatro veces, de cuatro diferentes estaciones, le entrevistaron después del juego y siempre empezó con esto. Empezó, primeramente dijo, antes de contestar tu pregunta, yo nomás quiero decir que toda la honra y gloria sea para mi Salvador Jesucristo, que me ha cambiado y salvado. Cuatro veces lo dijo, a cuatro diferentes estaciones de televisión que le estaban entrevistando. Ahora, para mí, es porque tiene una perspectiva diferente. Él dijo, Dios me ha dado estas habilidades, estos talentos, me dejó y permitió que yo ganara este juego. No para ver, a ver cuántos ahora quieren ver qué talentoso yo soy. Y mira qué bueno juego el juego de quarterback aquí en fútbol. Mira quién soy. Él no usó sus talentos para eso porque él no vio que eran sus talentos. Eran talentos que Dios le dio ahora como mayordomía. Dijo, ahora quiero administrar bien lo que Dios me ha dado. La fidelidad no solamente tiene que ver de quién soy, pero qué estoy haciendo. Entonces, lo primero que vemos es que si vamos a entender y aplicar este requisito de ser responsable, eso es, requiere integridad en lo que hacemos. Cuando vas al trabajo, debes hacer lo que te han pagado hacer, ¿verdad? Yo he notado que si llegamos al trabajo y no hacemos lo que nos están pagando hacer, no pasa mucho tiempo y ya no te van a pagar por hacerlo. Mejor te corren. ¿Por qué? Porque ellos piensan, pues yo te estoy pagando para administrar esta posición. Si no lo puede hacer, busco a alguien que pueda, ¿verdad? Si tu jefe no puede tener confianza en lo que estás haciendo, pues él busca a alguien donde él puede dar su confianza, ¿verdad? Hermanos, es igual en la vida cristiana. ¿Por qué pensamos que pues, Dios no es así? ¿Cómo no? Dios dice ahí, es requerido que un hombre sea hallado digno de confianza. O sea, lo que haces es importante. Lo que haces en el trabajo mañana es importante. Pero no solamente lo que haces, quiero que miren también que cómo lo haces es importante. Requiere confianza en cómo lo hacemos. Si usted estudia la Biblia, usted va a ver que Dios siempre quiere que hagamos cosas con excelencia. Porque Dios es excelente. Entonces, como administrador de lo que Dios nos ha dado, Él espera que nosotros demos y administramos lo que Él nos ha dado con excelencia. Mira Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, para que aprobéis lo mejor. Eso lo es excelente. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sabes que si tú vas a ser fiel, una de las evidencias de ser fiel a Dios es hacer las cosas con excelencia. A veces pensamos, bueno, que pues que el pastor o que el líder de ese departamento, pues que estén felices que estoy ayudando en una clase. Mira, sabes que si tú eres un maestro de escuela dominical, tú tienes la mayordomía, la administración que Dios te ha dado de enseñar esa clase. Ahora, al enseñar esa clase, lo debes hacer con excelencia. No debe de ser algo que, bueno, es, you know, a ver, yo llego el domingo a ver qué hacemos. No, Dios espera que seamos dignos de confianza. Administrar, ser fieles, administrar lo que Dios nos ha dado bien, con excelencia. Ahora uno dice, entonces, para ser fiel tengo que saber quién soy, ¿verdad? Sí, que eres servidor de Cristo, administrador de Dios. Si voy a ser fiel, necesito saber que eso requiere que yo sea digno de confianza, sí. Pero por último, quiero que miren que debes también tener una implacable búsqueda de su alabanza. Pablo sigue explicando a la iglesia en Corintio. Mira en versículos 3, 4 y 5. Que para ser fiel es importante la búsqueda de Cristo sobre todo. Al experimentar críticas y dificultades, no hay que olvidar que el por qué hay que ser fiel. Aquí Pablo está diciendo, no solamente es importante quién eres, no solo es importante lo que haces, pero es importante por qué lo haces. Alguien que es fiel a Dios tiene la motivación correcta, o sea, está motivado por Cristo. ¿Esos cristianos en Corintio, en la iglesia, están motivados por Pablo, por Apolos y por Pedro? Eso era su motivación. Y Pablo dijo, eso es terrible. No hay que poner la confianza en el humano, sino en Dios. Mira, hay alguien por lo cual estamos haciendo esto y no es para mí. Él dijo, es para Cristo, por eso al final del versículo 5 dijo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, si no tenemos esa búsqueda a Cristo, nunca podremos mantener fiel a Dios. Porque críticas van a venir. Si tú decides hoy ser fiel a Dios en el 2018, van a llegar problemas. Van a llegar críticas, van a ver personas que van a decir, no, yo no pienso que él lo está haciendo porque él quiere o ama a Dios, él lo está haciendo por esto y esto y otra persona. Eso es lo que estaba pasando a Pablo. Aquí en versículo 3, ¿qué estaba hablando? Dice, ¿por qué me están juzgando? ¿Qué estaban juzgando de Pablo? No lo que había hecho, porque él estableció la iglesia. No estaban hablando de ir a plantar iglesias. Ellos estaban juzgando qué son las motivaciones de Pablo. ¿Por qué lo está haciendo? Y por eso él dice, hermanos, si me quieren juzgar, júzguenme. Yo lo tengo por poco, dijo. Porque al final yo no doy cuenta a la iglesia de Corintio. Yo doy cuenta a Cristo. Yo sirvo a Él igual que ustedes sirven a Él. So, ¿Cómo tenemos y cómo mantenemos esa búsqueda a su alabanza? ¿Cómo? Primeramente manteniendo nuestro enfoque en Cristo. Motivos correctos siempre empiezan con el enfoque correcto. Viviendo una vida fiel a Dios no es fácil. No es. Es una vida que va directamente en contradicción al mundo. Por eso llegan persecuciones. Porque el mundo dice, no me gusta que andes así, que hables así, que vas así, que me condenes por medio de tu vida. A veces uno no, ni tiene que decir nada, nomás con tu presencia gente ya no le gusta. ¿Por qué? Porque ya saben, tu vida va en otro rumbo. ya saben, este se cree servidor de Cristo. Y siempre cuando le digo, vamos aquí, es que Dios dice que no. Ya ves, como que tiene más confianza en Dios que en mí. Sí, porque ser fiel es conociendo quién soy y sabiendo que el requisito que viene con eso es ser digno de confianza, ser fiel. Entonces los motivos, ¿cómo puedo seguir fiel aunque gente me está criticando? Mira que tus enfoque, que los motivos sean dirigidos a Cristo. Siguiendo a Timoteo 3:12, y también todos los que vivieren, o los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Yeah. Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Cristo, o en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Que si vamos a ser fiel, nuestra búsqueda debe ser no al hombre, sino a Dios. La razón principal por lo cual muchas veces no terminamos el año muy fiel es porque quitamos los ojos de Cristo y empezamos a ver, es hermano y ese es maestro de esta escuela, de la escuela dominical, de la clase. Y mira lo que dice, mira lo que hace. Ese hermano lo permitieron ir a cantar en el coro, ¿no saben quién es o qué? ¿Por qué? Porque los ojos no están aquí en Cristo, están aquí. Aquí en los ojos. Y Pablo dice, mira, esa motivación no te lleva a ser fiel a Dios, sino infiel a Dios. Eso no te va a ayudar a terminar la carrera, sino parar de correr. So, hay que mantener el enfoque en Cristo, pero segundamente aquí, mantener un espíritu de unidad. Al final es lo que Pablo está diciendo. Dije, mira, no pasen todo el tiempo, todo el día, ustedes cristianos en la iglesia de Corintio, no lo pasen todo el día con, bueno, pues yo sigo a este, yo sigo al otro, no. No estén juzgando uno a los otros. Mejor, ¿por qué no nos unimos en este pensar? Somos servidores de Cristo, administradores de Dios. Debemos encontrarnos digno de la confianza, ser fiel a Dios, por estar enfocado en Cristo. Yo creo que todos nosotros aquí como cristianos podemos enfocarnos en Cristo. Es lo que dijo Pablo. Hay que enfocar, hay que traer un espíritu de unidad. ¿Por qué? Porque al final, que Dios dice, al final, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es para su gloria. Es a Él que damos cuenta. Por eso dice Salmo 133:1, mirad cuán bien y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Filipenses 1:27 dice al final que estéis firmes en un mismo espíritu. Pablo no solamente le decía a los que estaban en Corintios, él le decía a los que estaban en Filipenses también. Hermanos, tenemos que tener unidad. Si van a terminar al final del 2018, fiel a Dios, van a tener que tener las motivaciones que dice, es todo para Cristo. Es todo para Él. Es para su gloria. Es para exaltar su nombre. Quiero que terminemos con este pensamiento. Ahí en Corintio, en medio de las ciudades donde tenían como su corte, y lo que tenían ahí en su corte, hermanos, es tenían una silla muy grande, tenían pisos de mármol muy, muy hermosos, y tenían en medio ahí un gran como trono casi, donde se sentaba el juez, y gente que tenía problemas o lo que sea, venía y platicaba con él, y él juzgaba de allí. Se llamaba el asiento Bima, lo que nosotros se puede traducir al el trono de juicio. Y Pablo usa ese pensar. Él dice, ustedes en Corinto, ustedes saben de lo que estoy diciendo, porque ustedes lo han visto en la ciudad, ahí en medio de la ciudad, ahí está ese gran trono donde está juzgando el juez. Y dijo, un día vas a estar frente, no del juez de Corinto, sino el juez del universo. Y él va a decir, bien hecho, buen siervo, fiel. Fiel. Pues, ¿qué significa ser fiel? Significa entender, yo tengo una responsabilidad. Mi perspectiva es que yo soy ministerio, yo soy servidor de Cristo, administrando lo que Él me da. Eso es ser fiel. Es entender que lo tengo que hacer como alguien digno de confianza. Es entender que lo estoy haciendo para mi Dios, no para otros. Porque es delante de Él que tendremos eso. En los 80s había una, en la administración del presidente Ronald Reagan, había una bomba que plantaron unos terroristas ahí en Beirut, Lebanon, la ciudad allá en Lebanon, y mató a muchos soldados ahí de los Marines, y otros salieron muy heridos. Y uno era un soldado, se llama Jeffrey Lee. Y Jeffrey Lee, cuando lo llevaron al hospital, lo pusieron en la cama, empezaron a trabajar en él de las heridas que tuvo por medio de esa bomba. Alguien notó y dijo, parecía con todos los tubos y todo que estaba saliendo de su cuerpo, parecía más máquina que humano. Y el sargento que estaba arriba de él, lo vino a visitar unos 2 días después, y Jeffrey Lee, con el poder que tuvo, no tuvo muchas fuerzas, le pidió que le trajera un papel y una pluma. Entonces, este sargento vino y se lo trajo y se le dio ese papel y pluma, y con toda la fuerza que él tuvo, escribió ahí. Escribió dos palabras. Que son dos palabras en latín. Se llaman semper fi. En latín eso significa siempre fiel. Aunque había estado muy herido en el hospital, viéndose más como máquina que humano, él dijo, como soldado, quiero terminar fiel. En este año 2018, el llamado es muy simple. ¿Vas a vivir fiel este año a Dios? ¿Vas a contestar el llamado de ser fiel a Dios? ¿Qué es eso? Reconocer quién soy. Servidor de Cristo. Reconocer y saber, tengo que hacerlo con confianza. Que Dios tenga confianza en mí de cumplir lo que Él me ha mandado hacer. Y tener la motivación. Lo hago por Cristo. En esta mañana la pregunta es, ¿contestarás tú ese llamado? ¿Serás fiel tú en este año 2018? Espero que Dios nos ayude en eso. Oremos. Padre, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Con el hecho de permitirnos estar aquí en tu casa, eso ya es gran bendición. Pero, Padre, sabemos y entendemos hoy en esta mañana que fidelidad no es solamente venir y sentarnos en estos asientos. No es solamente venir a los servicios que hay. No es solamente ir a los eventos que tenemos o estar en las clases de escuela dominical. Pero ser fieles entendiendo que hay una responsabilidad que nos has dado a cada uno. Que necesitamos, Padre, ser digno de confianza y cumplir lo que nos has dado. Ser fiel en eso. Y hacerlo con motivos que te agradan a ti solamente. Te pido que hoy en esta mañana tú nos hables. Que podemos responder y contestar la llamada de ser fiel en este año 2018. Mientras toca el piano hoy en esta mañana, quizás están hoy diciendo, pastor, lo que has compartido en este pasaje es algo que yo entiendo y yo quiero contestar ese llamado, yo quiero ser fiel en este año 2018. Quizás no fui tan fiel como debería de ser en 2017, pero eso ya pasó. Quiero ser fiel en este año 2018. Quiero que ores por mí. ¿Hay alguien así? Nomás levantar la mano. Praise the Lord. Gloria a Dios. Amen. 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 Quizás en esta mañana quiero dar otra invitación, y eso es que quizás en esta mañana dices: pastor, tú has estado hablando de ser fiel a Dios, pero la verdad es que yo todavía ni he hecho una decisión de seguir a Cristo, de ser salvo. Yo no puedo recordar ningún momento en mi vida donde yo le pedí a Cristo perdonar mis pecados y entrar a mi corazón, pero hoy en este día yo lo quiero hacer. Hay alguien así que puede levantar la mano y dice: ore por mí, pastor, yo quiero hacer esa decisión hoy. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien así? Padre, en esta mañana, tú has visto los corazones. Yo solamente vi manos y habían bastantes, Padre. Pero tú has visto los corazones de los que los levantaron. Y Padre, para ser fiel en este año, ¿cómo vamos a necesitar de ti? Necesitar de la llenura de tu espíritu para poder ahora ir y vivir y ser buen mayordomos, administradores. ¿Cómo necesitamos de ti para ser hallados dignos de confianza? ¿Cómo necesitamos de ti para tener motivos correctos, para mantener nuestros ojos en ti? Que no nos pase lo que le pasó a Pedro mientras caminaba en las aguas. Quitando su mirada, empezó a hundirse. No, Padre, ayúdanos en este año 2018. Vamos empezando. O te pido que nos ayudes a empezar bien, pero también a terminar bien. Padre, ¿cómo necesitamos eso hoy? Ayuda a cada uno que levantó su mano para contestar ese llamado. Oh, Padre, que eso puede ser lo que le impulsa a ser fiel hasta el final. Padre, ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nomás.